Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre de 2021 de FiberOpsite. Esta mañana nos acompaña el señor Rodolfo Balanceda, director general y presidente del comité técnico. Eika Wulska, directora de finanzas. Permíteme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de FiberOpsite en www.fiberopsite.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporciona su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Eika Wulska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permita recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbre. En este respecto, FiberOpsite no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Rodolfo.
Muchas gracias, Miguel. Estimados inversionistas, me es muy grato compartir con ustedes los aspectos más destacados de este tercer trimestre de 2021, en el cual seguimos avanzando conforme a nuestro plan de crecimiento. En un entorno de fuertes cambios y ajustes a nivel internacional, relacionados con las interrupciones en las cadenas de suministro globales, presiones inflacionarias por el aumento en el costo de materias primas y bienes intermedios, así como factores relacionados con la manera como los países generan su energía, entre otros, nuestro sector se ha mantenido resiliente, derivado principalmente del impulso que le dan las empresas vinculadas a la exportación, las cuales se benefician por una dinámica positiva de crecimiento de la economía de Estados Unidos. Durante este trimestre, continuamos fortaleciendo nuestros indicadores financieros. El NAV mostró un avance importante, cerrando en 60 pesos con 5 centavos por CBRI, lo que representa un crecimiento del 6.7% respecto al periodo anterior. A su vez, registramos nuestro tercer trimestre consecutivo con utilidad neta positiva. Igualmente, me gustaría destacar que la ocupación de nuestras propiedades se mantiene al 100%. Estos resultados validan una vez más el modelo de negocio planteado por FiberOpsite al generar valor en las distintas etapas de desarrollo inmobiliario en las que nos encontramos actualmente, y esto para beneficio de nuestros inversionistas. En lo que a la parte comercial se refiere, me entusiasma compartirles que hemos firmado una carta de intención vinculatoria para expandir las operaciones de uno de nuestros clientes que ya teníamos actualmente y que contempla una superficie bruta arrendable de 6,578 metros cuadrados y cuyo contrato de arrendamiento también estará denominado en dólares de los Estados Unidos, al igual que el resto de los contratos. Este punto es importante porque es un cliente que repite con nosotros. Quiere decir que, digamos, está satisfecho con el servicio que le hemos dado y además está en pleno proceso de crecimiento. Asimismo, en este trimestre se entregaron en tiempo y forma dos nuevos edificios dentro de nuestros parques Upside Juárez Park 1 y Upside Tijuana Park 1, con una superficie bruta arrendable conjunta de 30,242 metros cuadrados, lo cual representa un crecimiento anual del 54% de nuestro portafolio estabilizado. Estos inmuebles comenzaron a generar flujo proveniente de rentas en la parte final del trimestre, lo que incrementó nuestros ingresos al cierre del mismo. La incorporación de estas dos propiedades al portafolio nos permitió descontar los contratos de arrendamiento, ambos contratos de arrendamiento, con Balcomex, por un monto que ascendió a 13.4 millones de dólares. Este financiamiento, sumado al descuento que previamente habíamos hecho, tiene una tasa de interés promedio del 3.54%, un vencimiento de 7 años, un plazo de amortización de 25 años y un periodo de gracia durante los dos primeros años del mismo. Lo anterior nos permite seguir fortaleciendo nuestra posición financiera, continuar con el plan de crecimiento y aprovechar las oportunidades que se presentan ante la actual coyuntura de recuperación económica y el factor denominado nearshoring, que se espera sigan incrementando la demanda de espacios industriales, principalmente en la región fronteriza del país. Agradezco una vez más a nuestros inversionistas y grupos de interés que nos brindan su constante confianza y apoyo. Estamos seguros de que con el profesionalismo y compromiso de todo nuestro equipo, continuaremos avanzando a paso firme hacia los objetivos que nos planteamos en esta parte final del año. Ahora pasaré el micrófono a Iga Polska, nuestra CFO, para que haga presente lo más destacado de los datos financieros de este tercer trimestre. Adelante, Iga.
Gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Durante este trimestre, que cerró el 30 de septiembre de 2021, nuestros ingresos por arrendamiento totalizaron 19.7 millones de pesos. Eso se compara con los 17.7 millones en el tercer trimestre de 2020. Este incremento se debe principalmente a la entrega de dos nuevos edificios que comenzaron a generar flujo por concepto de rentas al inicio del mes de septiembre. Los ingresos de las mismas tiendas crecieron 16.8% en comparación con el año pasado. Los ingresos de mismas tiendas abarcan los ingresos por arrendamiento de los edificios que estaban en periodos comparables en nuestro portafolio. Al cierre del trimestre, el costo de operación de propiedades se incrementó a 2.9 millones con respecto a 1.4 millón de pesos del año pasado. Lo anterior se debe al arranque de los nuevos edificios que tenemos en portafolio y algunos trabajos de mantenimiento que tuvimos en nuestras propiedades. Durante el tercer trimestre, los gastos de administración totalizaron 12.4 millones de pesos comparados con 11.3 millones de pesos del año pasado. Dicho rubro incluye la compensación de administrador y operación del fideicomiso. Y este monto está reportado en la línea con el presupuesto anual que nos autoriza nuestro comité técnico. Los ingresos por intereses ascendieron a 4.2 millones al cierre de este trimestre. Los gastos por intereses de nuestras deudas bancarias fueron de 2.8 millones. Adicionalmente, al cierre de este trimestre, hemos reconocido la pérdida cambiaria de 647 mil pesos. Todo esto nos lleva a resultado integral de financiamiento de 724 mil pesos. Durante este trimestre, hemos hecho dos avalúos de nuestras propiedades de Tijuana y Juárez, y por anterior hemos reconocido el ajuste a valor razonable de propiedades de 132 millones de pesos. Los fondos de operación al cierre de este trimestre fueron de 5.1 millones de pesos, comparando con 13.7 millones del año pasado. La disminución se debió principalmente a mayores costos de operación, diferencia de tipo de cambio al cierre de cada uno de los trimestres, así como a un número mayor de certificados en circulación que estamos reconociendo en este trimestre por la suscripción que llevamos el año pasado. El efectivo y sus equivalentes al cierre de trimestre fueron de 535 millones de pesos y obviamente están invertidos para generar algunos intereses para la empresa. Al cierre del 30 de septiembre, el valor de nuestro portafolio ascendió a 2.476 millones de pesos, representando un incremento de 30.6% comparando con el trimestre del año pasado. Los pasivos circulantes alcanzaron 36.3 millones y corresponden en su mayoría a las rentas compradas por anticipo a corto plazo. Los pasivos de largo plazo fueron de 266 millones de pesos y principalmente incluyen lo que es nuestra bancaria, deuda bancaria. Y al cierre de este trimestre, al 30 de septiembre, nuestro patrimonio se mantiene en 1.919 millones de pesos y está compuesto principalmente por los recursos obtenidos del levantamiento de capital y valor de reservas territoriales que tenemos. Con esto acabo las conclusiones del trimestre. Operador, por favor, nos ayuda con la sesión de preguntas y respuestas.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar la tecla asterisco seguida de uno. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción de mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Ladies and gentlemen, the floor is now open for questions. If you have any questions or comments, please press star one on your phone at any time. We ask that while posing your question, you please pick up your handset if listening on speakerphone to provide optimum sound quality. Once again, please press star one if you have a question at this time. And the first question is coming from Jorge Placido from Apalache. Jorge, your line is live.
Gracias. Muy buenos días, Siga, Roberto. Gracias por la llamada. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuándo estiman que empiece a generar ingresos por rentas este nuevo acuerdo que acabas de anunciar ahorita, que se firmó en septiembre, el de Upside Park, Juárez Park 1? ¿Cuándo podría empezar a generar ingresos por rentas, se estiman ustedes?
Perdón, Iga, ¿te escuchaste bien?
Hola Jorge, ¿cómo estás? Yo tenía un poquito de dificultad de entender bien la pregunta.
Comprendí
que son de generación de rentas, pero no escuché bien si se trataba de nuevo edificio de que anunciamos del nuevo cliente de Juárez, o si nos podías ayudar un poquito, Jorge, a entender mejor.
Es correcto. ¿Cuándo empiezan a generar ingresos por rentas este nuevo edificio?
Bueno, tenemos anuncio del nuevo cliente Tecma que ya está por entrar a la nave, y esto va a entrar en nuestro portafolio el segundo trimestre del 2022. Eso es por el pequeña parte de 6,000 metros que mencionó, acaba de mencionar Rodolfo. Y si estamos hablando del nuevo edificio que tenemos en construcción, pues esperemos que también por ahí en segundo trimestre vamos a poder ocuparlo y de una vez generar la renta.
Excelente, gracias. Ya. Sí. Por otra parte,
sí, en el caso, perdóname Jorge, nada más, Jorge, te disculpa que tampoco te había escuchado, el edificio de Tijuana, que es el grandote, digamos, que estamos en construcción, como dice Iga, ese lo tenemos que entregar en marzo de 2022, y como dice ella, empezaría a generar rentas arrancando el segundo trimestre de 2022. Es el edificio de Tijuana, el grande, con el cual nos acabamos el parque industrial. Digo, ya lo tenemos todo ocupado, el parque industrial de Tijuana.
Excelente, excelente, Rodolfo. Y otra duda es, ¿consideran que el próximo año puedan surgir algunos proyectos en las propiedades de Querétaro y Irapuato?
Sí, déjame te comento, déjame te doy un panorama un poquito más amplio. Nosotros hemos enfocado, como lo hemos dicho previamente, nuestras baterías a la frontera, porque la frontera está teniendo particularmente las dos ciudades en donde estamos, que además son las más grandes, Tijuana y Ciudad Juárez, tienen tasas de ocupación históricamente altas. Ambas ciudades están con tasas de ocupación por abajo del 3%, de tasas de vacancia por abajo del 3%. Y la dinámica que estamos viendo ahí es impresionante. Por otro lado, en el caso del Bajío, que cuando los brokers hacen sus análisis incorporan también Jalisco, pero la tasa de desocupación es del 6.64%. Dentro del Bajío están Irapuato y Querétaro. De esos mercados, el que mejor se ha comportado recientemente es Querétaro y luego Guadalajara. Atrás viene Guanajuato, atrás de ellos. Entonces, nosotros lo que hacemos es medir bien dónde vamos haciendo las inversiones en función de las tasas, del nivel de tasas de absorción que se dan en los mercados. Lo que nos ha gustado ver es que Querétaro está mostrando, sobre todo recientemente en el tema logístico, está mostrando una recuperación muy importante, sobre todo ahorita el cierre de este último trimestre fue una recuperación importante, medido desde luego contra el 2020, pero también contra el 2019. Y es ahí donde nosotros estamos empezando ya la infraestructura, el comienzo con la inversión en infraestructura del parque de Querétaro, y posteriormente arrancaremos con la de Irapuato. Y eso, como te digo, será en función de cómo vayamos viendo que se comportan los mercados. Afortunadamente, el Bajío viene recuperándose, como ya lo habíamos anunciado en el trimestre anterior, ¿no?
Excelente, Rodolfo. Muchísimas gracias. Gracias, Iga.
Gracias, Jorge.
Thank you. The next question is coming from Luis Fernandez from Miranea Global Research. Luis, your line is live.
Buenos días. Muchas felicidades por los resultados. Tengo tres preguntas. La primera es si piensan seguir registrando revaluaciones adicionales durante el cuarto trimestre. La segunda es cuál va a ser el costo de construcción total del nuevo edificio de Ciudad Juárez y cómo lo van a financiar. Y la tercera es si esperan que el EBITDA mejore el próximo trimestre.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Primera pregunta sobre revaluación. Bueno, la ley, comenzando con eso, la ley nos indica en el circular de auditoría que se tiene que hacer avalúos de las propiedades al menos una vez al año de todo portafolio o en casos donde hay algunos cambios significativos. Esos cambios significativos pueden ser los siguientes. Cambio, por ejemplo, en situación de mercado, es una de ellas. Cambio de situación, de tipo de cambio. O tipo, no sé, algún tipo de, no sé, salida de cliente, por ejemplo, de edificio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros prácticamente mayoría de nuestros edificios no se han evaluado, nuestros terrenos no se hicieron evaluación durante todo este año. Entonces, toda la parte de portafolio que no estaba revisada durante 2021 se va a tener que someter a revisión con un evaluador independiente que trabaja con nosotros para ver cómo anda su valor al cierre del año. Y esto es obligación por la ley. Y de hecho nosotros ese valor tenemos que meter y explicar en el reporte anual justo con avalúo que vamos a recibir. En caso que tuvimos ahorita en este trimestre, pues fueron dos edificios porque ambos, pues uno, pues el edificio de Tijuana con un nuevo cliente que es totalmente nueva construcción y nuevo cliente, por eso se hizo un nuevo avalúo. Y el segundo, donde es edificio ya construido, pero por reconocimiento de entrada de nuevo cliente en espacio que estaba desocupado, obviamente se tiene que hacer nuevo avalúo. Por lo anterior, y respondiendo a tu pregunta, sí, en el cuarto trimestre vamos a hacer avalúo para checar cómo está todo nuestro portafolio y expresar el valor correcto al cierre del año. Es la primera pregunta que nos has dado. Después, por la parte de la costo de construcción del edificio de Juárez, aquí estamos, pues nuestros costos de construcción están aprobados por el comité que normalmente pues evalúa, comité de inversión que evalúa todas las condiciones del mercado y aprueba todos los costos, y este edificio va a estar alrededor de $6.5 millones. El costo del estimado de este edificio. Y la tercera pregunta, pues obviamente en el tema de nuestros indicadores como es de NOI y EBITDA, tú tienes que tomar en cuenta que nuestra empresa arrancó las operaciones hace 3 años y estamos por las primeras trimestres, hace trimestre pasado y este, donde estamos logrando dar vuelta a la campana, donde nuestros ingresos ya siguen alcanzando para lo que son gastos de operación de la empresa. Entonces, obviamente, conforme que vamos a ir entregando más edificios, obviamente nuestro EBITDA va incrementando. Y creo que me faltó una respuesta por parte de costos de construcción. Nuestro cierre del caja al este trimestre fue de $535 millones, pero en nuestro reporte también estamos mencionando que el día 4 de octubre hemos recibido la siguiente disposición de nuestra línea de crédito de Bancomex. Por la anterior, el día 4 de octubre, nos ha entrado $13.4 millones adicionales a nuestra caja. Con esto, logramos disponer 50% casi de nuestra línea de crédito. Nosotros, año pasado, en diciembre de 2020, hemos firmado un contrato de una línea de crédito de $50 millones totales, de los cuales pues una parte ya fue dispuesta en inicio de este año. En octubre usamos la segunda parte que te estoy mencionando y que se va a reconocer en nuestro balance ya en el cuarto trimestre. Y obviamente nos queda todavía mitad de la línea. ¿Cómo funciona esta línea? Conforme nosotros estamos entregando nuevos proyectos que generan flujo, podemos disponer la siguiente parte de la línea porque los flujos garantizan el pago de la línea. Entonces, pues obviamente, a respuesta de costos de construcción de las nuevas naves, pues de ahí viene la respuesta, porque se van a financiar lo que tenemos en este momento todavía sobrado de nuestro levantamiento de capital de año pasado, más la deuda que estamos recibiendo de nuestra línea de crédito de Bancomer.
Perfecto, muchísimas gracias y nuevamente felicidades por los resultados.
Gracias,
thank you. And the next question is coming from Edson Murguia from Summitap. Edson, your line is live.
¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarlos. Tengo un par de preguntas. Creo que la primera es un poco con el tema de follow-up, con lo que decía Luis. Nada más como para que creo que quede un poquito más claro con el tema de la línea de Bancomex, porque si mal no recuerdo, y creo que si se revisa un poco la grabación del primer trimestre del 2021, Alejandro nos comentaba que parte de esa línea, más o menos 14 millones, se iban a utilizar para el tema de Tlaxcala. Entonces, más o menos haciendo un poco de cuentas, más lo que ya tenían anteriormente, eran como 28 millones, si mal no recuerdo lo que nos decía Alejandro, en la llamada del primer trimestre, más o menos los números que a grosso modo tengo son 41.5 millones de dólares de utilización de la línea de crédito de Bancomex, igual y me equivoco. O sea, nada más como para entender en qué nivel de servicio de deuda tienen con Bancomex y entender un poco el no solamente la dispersión que les ha dado Bancomex, pero el porcentaje de utilización que tienen de la línea. Esa sería la primera. La segunda está un poco más relacionada con el tema de la parte de los CBFIs que han, vamos a decirlo, han salido al mercado, porque más o menos creo que son 23 millones de CBFIs desde el segundo trimestre hasta el actual, es decir, el tercero del 2021. Pero más bien creo que la pregunta es, ¿por qué el precio del CBFI no se mueve? O sea, creo que para entenderlo, si vemos desde el punto de vista desde el IPO que salió en 37, hoy está en 36.50, pensándolo del lado del NAV, está en 60 punto y fracción. La pregunta es si pareciera que desde la parte de los activos es muy atractivo, pues no hay necesariamente una parte de liquidez dentro del mercado. Entonces, más bien lo que quisiéramos entender es un poco sus comentarios o qué es lo que ustedes ven que pudiera suceder hacia adelante para que exista un poco más de beneficio. Y ahorita, si quieren, tocamos el tema de la distribución. Gracias.
Mi querido Edson, buenos días. Gracias por tus preguntas.
Gracias.
Tomé con mucho cuidado las notas. La primera, relacionado al tema de la deuda, nosotros contratamos una línea con Bancomex en el año 2020 por 50 millones, efectivamente, como lo mencionaste, y de esos 50 millones descontamos un primer tranche que fueron equivalentes a 11.7 millones de dólares. Eso fue el 15 de diciembre del 2020. Posteriormente, como lo mencionó Iga en la pregunta anterior que nos había hecho Luis, descontamos de esa línea de 50 millones, descontamos 13.4, casi 13.5 millones de dólares de los contratos de arrendamiento que están ubicados en el norte del país. Con esto, de los 50 millones ya hemos dispuesto, de la línea de crédito de 50, hemos dispuesto 25, la mitad. La tasa promedio de estos créditos es de 3.54%. La primera fue de 3.18 y la segunda fue de 3.83 y esto nos da un blended de tasa de 3.54%. Eso es con respecto a la deuda. La escala está pendiente de descontarse, que son otros 14 millones de dólares en adición a los 25 ya descontados. Con eso estaríamos llegando a los 39 millones de dólares, quedando pendiente 11 millones de dólares de los futuros edificios. Lo que ya tenemos garantizado es que tenemos la disponibilidad de ir descontando conforme se dan los contratos de arrendamiento en ese sentido, Exxon. Entonces, Tlaxcala va a entrar el próximo año, en el año 2022, que están asignados $14 millones. Nosotros estimando que podrían estar entrando hacia el primer trimestre del año 2022. Entonces, eso con respecto a la deuda. Y esto es muy importante porque está relacionado con la pregunta de cómo vamos a financiar el costo de construcción de los edificios. Pues evidentemente, con lo que recientemente descontamos, como se reportó el día 4 de octubre del 2021, los 13.5 millones de dólares, con eso tenemos un buen chunk para financiar lo que mencionaba Iga del edificio de Ciudad Juárez. Clearfield, que es uno de los build-to-suits que cerramos y que anunciamos desde el trimestre anterior, va a empezar a generar ingresos a partir del primer trimestre del año 2022, digamos ya hacia finales del primer trimestre, y nos va a dar la posibilidad de descontar otra parte de esa línea de crédito de 50 millones, mi querido Edson, y que con eso vamos a estar teniendo el flujo necesario para ir atendiendo las necesidades de crecimiento hacia adelante. Lo que le llamamos nosotros el crecimiento orgánico. Con respecto a tu segunda pregunta, en el tema de los certificados, efectivamente, la emisión inicial fue de 32 millones de certificados, 32 plus, un poquito arriba de 32 millones. La suscripción que tomó lugar en el año 2020 también fue de 23 millones, teniendo un total de 56 millones de certificados totales en circulación. Con respecto al trading, ¿por qué no se ha movido? ¿Por qué no se ha movido? Pues la escala que tiene la compañía tiene dos vectores, lo podemos ver en dos ejes. El primer eje es, va a empezar a distribuir dividendos a partir ya del año, como lo mencionamos, del año que viene. Si tú miras el FFO proyectado, podemos este primer año, es raquítico el FFO en términos por certificado, raquítico por el tema de la suscripción que tuvimos recientemente y que tiene ese efecto dilutivo, pero va incrementando a una tasa del 20%. Entonces, el FFO proyectado hacia adelante, FFO proyectado, que es la capacidad que podamos tener de distribución de dividendos, pues nos va a ayudar a que haya un mejor trading en la medida que vayamos distribuyendo los dividendos. Eso es con el 1.5 millones de pies cuadrados que estaríamos cerrando el año que viene de propiedades, que te va a generar un dividendo promedio de FFO, marcado en FFO, Exxon, porque ahorita te quiero hacer una aclaración, de entre el 4 y el 5%. Con respecto a la aclaración que te quiero hacer es, si tú recuerdas, las fibras están obligadas a repartir el 95%, no del FFO, del resultado fiscal. Y el resultado fiscal, como bien sabes, tiene ciertos elementos que son imponderables, que son cosas y exógenas a la gestión del management, a la gestión del propio portafolio, como pues las posibles ganancias o pérdidas cambiarias por las fluctuaciones cambiarias que existen en la moneda. Asimismo, también los ajustes anuales por inflación son parte del cálculo del resultado fiscal. En resumen, va a mejorar en la medida que crezcamos la escala del portafolio y pulvericemos o atomicemos los inversionistas con futuros levantamientos de capital. Y el otro eje, el segundo eje, tiene que ver con el tema de la estabilización y el ramp-up de los funds from operations que te mencionaba desde el trimestre pasado, que se van a ir estabilizando en la medida que las rentas están entrando. Como lo mencionaba ahí al principio, hay que ir viendo lo que está pasando con same stores, o sea, las mismas tiendas comparables por el mismo periodo, que han crecido significativamente a doble dígito. Y eso es muy positivo porque eso va a impactar al final en el FFO. Con respecto a las distribuciones, pues también va a depender de los elementos que yo te mencionaba. Ajuste anual por inflación, pérdidas o ganancias cambiarias, porque el 100% de nuestros contratos de arrendamiento está en dólares, entonces nosotros estamos expuestos a hacer revaluaciones de tipo de cambio constantemente por lo mismo que te mencionaba. Si tienes alguna duda, estamos abiertos a responderla. Gracias, Ex.
Sí, justo ya, muchas gracias por un poco más de dar de color con el tema de la distribución. Creo que esa duda ya estaba muy, muy solventada. Creo que más bien las que tengo es más del lado ya de la, primero la parte de los tenants. Creo que hay una preocupación
a nivel, y no voy a decir gremial, para no meter a la fibra ni nada de eso, pero otras de las fibras que en México han estado pues aumentando, vamos a decirlo así, la negociación de contratos en el lado caso de que los tenants estén por vencimiento, ¿no? O inclusive está aumentado por temas de inflación. Entonces la pregunta es, ¿ustedes han tenido un efecto igual hacia los inquilinos que tienen? O sea, por efecto de inflación, independientemente que los contratos estén a 7 o plus años, pero en específico, ¿hay un impacto desde la parte del revenue que pudiera ser benéfico para Upside?
Sí, mira, gracias nuevamente por esta pregunta, porque a diferencia de las demás fibras, nosotros como nuestro modelo de negocio lo establecimos desde el inicio, somos una fibra que somos un pure play industrial. No tenemos ningún otro tipo de bien raíz que no sea industrial. Y como somos desarrolladores, que es otra componente muy importante, todos nuestros edificios son pues, recientemente construidos, o sea, son brand new, como perdón por el anglicismo, son prácticamente nuevos todos nuestros edificios. Y asimismo, nuestros contratos de arrendamiento tienen un perfil de vencimiento de largo plazo. Los contratos de arrendamiento son forzosos y en realidad hemos saltado el tema de la pandemia del año pasado, en el 2020, y por ahí nos pidió alguno de nuestros clientes un plan de alivio que lo instauramos y lo implementamos en el ejercicio anterior, y que hoy en día pues hemos estado al día con eso y no hemos tenido ningún tema de delincuencia, ni ningún tema de cartera vencida, ni de default hasta este momento. Los clientes están vinculados a cadenas de suministro que han sido muy resilientes en tema de la crisis del año pasado, Exxon, y eso pues la verdad nos ha fortalecido. Y con esto te digo otra cosa, digo, gracias a que tenemos el 100% de los contratos dolarizados, gracias a que el 100% de nuestra cartera de arrendamientos está en dólares, y con un perfil de vencimiento de largo plazo de más de 5 años, pues esto nos mitiga distintos riesgos. Riesgos de temas inflacionarios, riesgos inflacionarios y temas de riesgos de posibles vacancies, como otras fibras están viviendo, pues de alguna manera la están pasando mal por el tema de que quizás sus portafolios tienen una mezcla entre industrial, oficinas y centros comerciales y tienen un vacancy bastante elevado. En el caso de nosotros, 100% de nuestro portafolio está ocupado y eso también nos permite garantizar los flujos que sean muy estables y muy previsibles hacia de cara al futuro. La mayoría de nuestros contratos de arrendamiento están vinculados a la inflación de Estados Unidos. Algunos tienen inflaciones fijas topadas al 2.5% en dólares, porque repito, y perdón por la insistencia, como está en dólares, lo vinculamos a la inflación de Estados Unidos, que aunque hay presiones inflacionarias, en ese sentido, algunos contratos sí están topados, pero otros están abiertos al CPI, ¿no? Que es al índice de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, y los mercados del norte en específico, están creciendo las rentas. Si tú miras los estudios de mercado que hacen las firmas reconocidas como Cibo y Charellis, como Cushman & Wakefield, como Johnson & LaSalle, como Nye, como Newmark, si tú miras todos esos estudios de mercado, la tendencia de crecimiento del mercado de Ciudad Juárez y de Tijuana, que es donde tenemos presencia, pues evidentemente están creciendo las rentas y eso es porque existe una demanda de espacio industrial muy grande. Y como lo decía Rodolfo al principio, tasas de desocupación muy, muy bajas, por debajo del 3%. Entonces, en ese sentido, pues con respecto a nuestra calidad crediticia de nuestros inquilinos es muy buena. Por ahí está estabilizándose sus operaciones el cliente de Tlaxcala, por eso nosotros vamos a descontar estamos viendo que descontar 14 millones de la línea de crédito de 50, que está vinculado con Tlaxcala, lo estamos proyectando para el primer trimestre del 2022.
Okay, no, sí, pues muy claro.
Nada más para enfatizar lo que dice Alex. En cuanto a los contratos de arrendamiento, recuerda que la mayoría de nuestros contratos son nuevos. Entonces, los vencimientos son dentro de unos años, ¿no? No tenemos vencimientos en el corto plazo.
No, clarísimo. Muchas gracias por el color. Ya prometo que esta es la última. Un poco desde la parte de los riesgos, ¿no? Pensando en la línea de crédito de los 50 millones, lo comentábamos hace un par de quarters en temas de cómo era la estructura de los specifics, ¿no? Y en algún momento lo que ustedes nos comentaron fue que sí ya consideraban el tema de los fallbacks entre LIBOR y SOFR, considerando que pues, SOFR prácticamente el año que entra ya no se utilizará, e inclusive ya desde el punto de vista mexicano hay un push por parte de las autoridades a que se deje de utilizar LIBOR como anchor, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, estos tranches y específicamente el nuevo que es del 4 de octubre y el que vendrá en el 2022, ¿cómo está la estructura de los fallbacks ya específicamente a la transición de software? O sea, ¿hay algún tema en términos de que pueda haber un spread diferente a lo que ya se utilizó en el primer tranche de los 11 millones? ¿O es prácticamente lo mismo para las diferentes dispersiones de los 50 millones?
Gracias nuevamente por la pregunta, Edson, es muy aguda. Cuando nosotros estructuramos el contrato de crédito, tenemos la posibilidad de tasa variable y tasa fija. Efectivamente, como lo mencionas, si la elección de la compañía en el momento de disponer parte de los recursos de la línea de 50 millones es irse por una tasa variable, la tasa variable hoy que se utiliza es LIBOR, pero va a cambiar, como bien lo dices, el año que viene. Las bases están establecidas en el contrato de crédito, tanto para tasa fija como para tasa variable. La de tasa fija se utiliza el Treasury, el T-bill, y para tasa variable se utiliza el LIBOR, pero va a cambiar, como bien lo mencionas, Edson, hacia el año que viene. Eso es en cuanto a la base, pero el spread está fijo. Para la tasa variable es un spread un poco mayor que para la tasa fija. El spread de la tasa variable es entre 300 y 350 basis points, ese es el spread sobre la base. Y el otro tema, para la tasa fija andamos entre 250 basis points y 300 basis points. Entonces es muy previsible, más o menos, en cuanto al spread, como está más o menos fijo, porque tiene un rango de variación de 50 basis points, pues evidentemente es marginal esa variación. Pero para el caso de las bases, pues sí, ahí sí va a depender del comportamiento de la curva de las tasas, tanto de variables, que se utiliza como base la LIBOR, y para las fijas, que se utiliza el Treasury Bill. Entonces, sí tenemos muy claro que el spread no tiene movimientos, pero lo que sí no podemos controlar es las bases que te decía que se utilizan para lo que establecimos en el contrato de crédito de los 50 millones.
Okay, no, pues perfecto. Muy, muy claro, muchas gracias. Y me encantará verlos la siguiente semana en el IFACO ahí en el AMIFIBRA Day. Entonces, será un gusto saludarlos a todos por allá. Muchas gracias.
Sí. Gracias a ti, Edson.
And there were no other questions in queue at this time.
Al no dar más preguntas, me gustaría dar la palabra a Raúl para el cierre de la teleconferencia.
Sí, les agradezco mucho a todos los participantes. Agradecemos también mucho sus preguntas. Desde luego están en la libertad de contactarnos en caso de tener dudas adicionales. Y nos da mucho gusto poder atenderlos. Gracias a todos y que tengan un muy buen día.
Thank you, ladies and gentlemen. This does conclude today's conference call. You may disconnect your phone lines at this time and have a wonderful day. Thank you for your participation.